Señores, vamos al programa considerado en sí propio y hablaremos de gente luminosa. Atención. No en el sentido metafórico del asunto, sino en el sentido más literal. Gente que al parecer, por fosforescencia, por reflejo, por una linterna bien ubicada, bueno, por lo que sea, producía iluminación. Justino Gregorio Nacianceno y otros padres de la iglesia hablaban de esta gente, ¿no? De gente luminosa, el fotismo que se producía. Bueno, entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado por una llama. La santificación se representaba por imágenes de fuego o de luminosidad. Era esta una fuente doctrinal que apoyó en cierta medida la creencia de que la perfección espiritual no sólo hacía al alma capaz de ver el cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo mismo de un santo podía irradiar o brillar como un fuego ardiente, como en la canción de los Redondos. Aquí van algunos ejemplos entonces de hombres que estaban iluminados en ese sentido literal, y de los inconvenientes que este acto podría incluso acarrear. El ser uno un poco luminoso parece lindo, pero cuidado. Sí.
Para ir al cine, por ejemplo.
Por ejemplo. Allá por el siglo V, un monje llamado José. ¿Qué José? Debería preguntar sí. Usted. El que te iluminó y se fue.
Me daba un poquito de impresión, le pido perdón.
El caso es que José proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre visitó al abad Arsenio, atención Erico, en el desierto, y pudo ver que el pozo donde vivía Arsenio refulgía. Dos cosas: Arsenio vivía en un pozo, lo cual ya es algo, sí. Y del pozo salía como una luz, dijo el avestruz.
Están haciendo sauna.
Dice su biografía que José, el visitante, leyó las escrituras, la Biblia, aprovechando aquella refulgencia que generosamente proveía Arsenio. Aquí se da un milagro por un lado y el aprovechamiento astuto de tal milagro para una lectura edificante.
Sí, de un libro, de un libro largo.
Alumbrame con la mano, Arsenio, que no veo nada.
De un libro largo y de letra chica.
Y de letra chica. En la historia de los ascetas, de quienes hemos hablado el viernes, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan que cuando el abad Ficenilus se hallaba absorto en la oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Citópolis dice que Justiniano vio en la oración de Sabas una gracia divina fulgurante sobre su cabeza como una corona. Y esa gracia lanzaba rayos fulgurantes. Y fue a partir de entonces que las ilustraciones de los santos empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que les aparecía alrededor del marote. Eso me llamaba mucho la atención y mi abuela no me lo supo decir, claro, porque en las estampitas los santos aparecían todos como una especie de boina luminosa. En la cabeza de San Sabas, efectivamente, aparecía una luz y la dibujaba medio mal, con un borde, ¿cierto? Como claro. Quien dibuja el haz de luz de una linterna con dos rayas. O como la señal del murciélago de Batman.
Claro.
Que solamente puede existir en las historietas. Bien. Algunas luminosidades traían problemas. El abad llamado Sisoes relampagueaba. Era un refusilo el abad. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos, con toda la razón, imagínense.
Claro.
Entonces los hermanos le pedían por favor que no entrara en éxtasis con tanta frecuencia.
Claro.
Estaría en cortocircuito, claro, probablemente. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara se encendió como el sol y encandiló a todos. Entonces nadie pudo mirarlo a los ojos cuando moría. Y él dijo, ahora llega el coro de apóstoles, y el resplandor de su rostro aumentó todavía más. Tanto que iluminó un valle, iluminó. Finalmente Sisoes murió, entregó su alma y partió tras el último destello. No podemos negar que algunos contemplaron su muerte con cierto alivio.
Claro.
Sobre todo sus hermanos, y adivino las cuñadas. Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se dice que el resplandor de Zaratustra, es decir, Zoroastro, el creador del mazdeísmo, aquella bella religión monoteísta de los persas, en el vientre de su madre, ¿no?, era luminoso Zaratustra, dice que resplandecía durante los 3 días anteriores de su nacimiento. Parece que era un resplandor tan intenso que iluminó todo el pueblo de su padre. Pobre mujer, ¿no? No dice aquí si los padres vivían o no en el mismo pueblo.
Claro.
Porque la luminosa era la madre.
O si tenía 2 cuadras o 20
no
kilómetros
sé.
Del pueblo.
¿No? La crónica remarca que el pueblo era específicamente del padre. Pero al menos sabemos que sí estaba en el vientre de su madre. Igualmente esto traía ciertos problemas de confusión en la gente de allí, sobre todo cuando se enojaban los unos con los otros. Sri Ramakrishna, que vivió en la India, como su nombre nos hace sospechar, a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas. Dice la crónica histórica, no el diario, la crónica dice que su cuerpo parecía todavía más alto de lo que era y que se iba haciendo luminoso de a poco y el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro. Algunos mitos tibetanos relativos al origen del mundo y del hombre hablan acerca de iluminaciones. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. La luz dio lugar a un huevo. Este huevo, que nació de una luz azul, dio lugar al universo. Y eso, qué Big Bang ni qué nada. Otro mito, o el mismo, relata que la luz blanca dio nacimiento a un huevo. Parece que los tibetanos consideraban que los huevos eran una consecuencia inmediata de la luz. Cada vez que alguien prendía la luz,
aparecía un huevo.
Se veía un huevo. ¡Apagá esa luz, Rabindranath! ¡Lobsang, la luz! Que tu padre... Bien, parece que este huevo, sí, este, además dio origen al hombre primordial. Por último, otro mito cuenta que el vacío dio origen al ser primordial y este...
¿Cuál?
El mismo de antes. Ah, no, este es el ser primordial y radió luz. Era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectúa el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales, más bien oscuros, opacos, como somos nosotros. Parece, lo puedo decir ahora que estamos solos, parece que en el comienzo, los seres eran asexuados, señora, y no tenían deseos carnales. Por suerte, porque si no, no hubieran podido cumplirlo. Poseían, en cambio, la luz y la irradiaban. Aquí estoy, dele irradiar, a falta de otra cosa. Que
claro.
Y dice además que el sol y la luna no existían. Así que al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. La luz, cuidado con los niños, la luz emanaba del varón. Perdón. Y esa luminosidad, nene, fecundaba la matriz de la mujer. El instinto sexual, suélteme, Coco,
sí,
se satisfacía únicamente por la vista, como ocurre con tantos. Pero los hombres degeneraron, o degenerados, no, degeneraron todavía más, y comenzaron a tocarse con las manos, y finalmente descubrieron la unión sexual, que era un club. Cuando el instinto sexual despertó, habrá dicho buenos días. Apareció la genitalidad
¿Qué tema?
Entre las cobijas,
bro. Claro.
Al despertar.
Qué feo despertarse un día para el otro y decir...
Tal como la conocemos nosotros. Pero entonces, ¿qué pasó? La luz se extinguió en hombres y mujeres. Y el sol y la luna aparecieron en el cielo.
Ajá.
Es decir, que el precio del disfrute sexual es la oscuridad y la aparición del sol y la luna. Que a mí mucho no me molesta, en realidad. Le digo que prefiero un mundo con sol, con luna y con amor,
sí,
por decirlo así, sí, que no andar por ahí como una linterna.
O linterna verde, ¿no? Por la vida.
Para algunas sectas cristianas, como las de los mesalianos, la aparición de Jesús en una oración debía ser inexorablemente cegadora. Para los mesalianos, el fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso del Cristo. Decían los mesalianos que Adán también poseía la facultad de resplandecer. Esto antes de la caída, ¿no? Esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Entras al paraíso y dice, señor, tome, dice...
220.
Hay una historia de San José Oriol, que era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios vivió en casa de Catalina Bruguera, que era una mujer casada que le dio albergue a este sacerdote José Oriol. Oriol era huérfano, ¿no? Y esta señora parece que se entretenía con José Oriol de un modo no demasiado virtuoso. La mina le tenía ganas, Oriol, pero él la rechazaba porque era muy virtuoso. La rechazaba sostenidamente. Qué raro el rechazo sostenido. Más bien, sí, lo que se sostiene es la aceptación.
Claro.
Un día parece que entró el marido en la sala en la que estaba Catalina con el sacerdote. Y entró el pobre Bruguera. Según la crónica, al verlos, sintió sospechas de que su esposa faltaba a sus santos deberes. Entonces, el sacerdote José Oriol, que notó esa sospecha, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala, metió las manos en el fuego, y después de un largo rato, las sacó, ilesas pero refulgentes. Dicen que, confuso el marido, comprendió que aquella era una señal del cielo de la inocencia, al menos del cura. Entonces trató cariñosamente al cura, lo alojó en su casa, y parece que el cura, durante los 6 días que estuvo allí, iluminó con sus manos las habitaciones de la casa. Me encantó esta idea.
Qué lindo.
¿Cómo me gustaría encontrar a mi novia en compañía de José Oriol?
Y después tenerlo de linterna.
Y después tenerlo de linterna, incluso de estufa durante, sí, 6 días.
Sí.
A Oriol, que rechazaba virtuosamente los embates de aquella lujuriosa dama. Ya sabemos que el premio a esa clase de rechazos es que la mano no se te quema cuando la pones en el fuego. Así que le dedico a José Oriol esta charla, pero también a aquellos primeros seres que renunciaron a una cierta luminosidad por el precio del amor. Aquellos pioneros que un día dejaron de iluminar y empezaron a poner manos a la obra. Momentito, ya voy, sí. Fui a la discoteca, que estaba cerrada y oscura.
Claro.
Al rato salió el bibliotecario con una locutora. El discotecario, ¿no?
Claro.
Y para demostrar su inocencia, puso la mano en una hornalla e inmediatamente salió corriendo a los gritos. Bueno, nos quedamos para ilustrar estas historias de personas luminosas con el bello tango que se llama Farolito de Papel.
Lindo.
Que también es luminoso. Es luminoso, pero poco, con esa luminosidad escasani, pero íntima, que es deseable en un lugar amoroso. Lo peor para un lugar donde va a tener vigencia un encuentro amoroso es la luz fluorescente.
Sí.
Porque uno se pone pálido y a veces tarda en encenderse. En el baño tardan en encenderse. Sí, uno, sí, va al baño...
Y amaga.
Amaga, y recién se prende fuego, cuando se prende el tubo, luz, cuando uno ya sale.
Sí, es verdad. Me pasa.
No, no va a salir.
Sí, y pero la peor esa... de las luces es la negra. Vio que en algunos boliches hay una
luz pero
negra.
A mí me gusta la luz negra.
¿Ah, sí?
Sí, que...
No, es el flash.
Ah, es el
la negra que marca todos los puntitos blancos de la ropa.
Sí, que... sí. Lo...
Muy botona.
Sí, sí, sí. Se te notan los calzoncillos abajo del pantalón.
Exacto. Es como una lamparita violeta.
Sí, pero a mí me gusta esa. ¿También? Pero la que no me gusta es la fluorescente. Uh-huh. No. Yo cuando estoy en un lance amoroso, así que quiero crucer un poco, le pongo una prenda interior arriba del velador.
Claro.
Y le digo, mira, amor mío, esta penumbra, esta semipenumbra, que nos incita a amarlos.
Claro. Es lindo el calzoncillo estampado porque puede generar una figura en el
claro,
techo, ¿no?
Claro, y da color.
Da color.
Da color, sí, pero hay muchos incendios, ¿eh?
Sí.
Ah, sí, cuánta gente...
Se le quemaron los calzoncillos.
Se le quemaron los calzoncillos. Y después tiene que dar cuenta de esa quemazón en la casa.
Claro.
Si uno es un amante adúltero.
Sí.
Vuelve a la casa con el calzoncillo chamuscado.
La mujer.
Y la mujer le dice, ¿qué te pasó? No me vas a creer. Señores, escucharemos el tango Farolito de Papel en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Comenzó a regañar su arroyo, me dormí, y dormido me quedé, solo pasto y he subido. Esta noche me encontré la cartita del adiós, en la almohada donde me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste morir, con la luz a mi piel, de amoroso para ti. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí, y yo a juras aquí estoy, solo pasto y he solo quedé, solo tenía paz y amor. Pato porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste puño de la ver para aliviar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y engrubí. Vos un mundo prometés y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi ocayo corazón. Y los de otros que al pasar tu reflejo encendido. Pero al fin apenas son farolitos de papel. Y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés. Mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que amor. Pato, ¿por qué? Eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste puño de la para aliviar esta amargura brava que hoy me da.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Farolito de Papel, interpretado por Carlos Gardel.